¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 39 minutos de este jueves 26 de septiembre. Bienvenidos en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube de Punto Diario. Pues hemos comenzado hoy con Manguara, estamos dedicándole estos días un espacio, un recordatorio a Manguara y a María de la Colina, Currito, en el lugar del abuelo, pero sin ser del Betis. Currito, buenas tardes.
Buenas tardes.
En el lugar del abuelo, pero sin ser del Betis, ¿no?
Bien, por lo menos, hombre, es un lugar bueno.
Un lugar bueno, un lugar bueno. Hombre, mira, si tú fueses o fueses el abuelo, estarías contento hoy que es día 26, porque los 25 es el día que cobran las personas ya como el abuelo, mayores, los pensionistas. Tú todavía no eres pensionista.
No, yo todavía no.
Todavía te queda un tironcillo. Sí. Que estábamos con Manguara y con María de la Colina, y tú, María de la Colina, la conoces, ¿no?
Hombre, yo he estado en varias fiestas que precisamente ella me ha invitado. Lo que pasa que, claro, ella ha intentado en el vídeo que me han dado. He intentado ella de que yo bailara, pero yo de baile no soy muy bailarín, ¿sabes?
María, él puede contar chistes, anécdotas, vivencia, pero bailar no lo veo yo muy bailarín. No lo veo yo muy bailarín. Sí, niño, tenemos ese vídeo por ahí que nos ha mandado Currito con María de la Colina, con la que tú has coincidido en más de una fiesta.
Más de una fiesta, sí.
Porque
es. Es amiga de un amigo mío, claro, y es muy coincidido.
Eso es. Ay, mira, cómo es, qué fuerza tiene, ¿verdad, María de la Colina?
No se escucha, ¿no?
Ah, espérate, le voy a dar yo para que se escuche, la unidad moviera, ¿no? A ver, ponlo desde el principio. Vamos a ponerlo desde el principio, vamos a ver ahí a María de la Colina con esa fuerza que tiene, que la tiene. Ay, ¿quién maneja mi barca?
No escucha muy bien, ¿no?
Bueno, no pasa nada, pero más o menos se intuye.
Ahora. Yo soy desde aquí, de Las Palmas, este que está aquí.
Ya.
Mira. Mira. Qué arte, hijo, qué arte. 67 años, ¿eh?
Bueno, pues quedaba María de la Colina, la que vamos a poder ver el próximo sábado, no hay que olvidarlo. Antonio, mira, hazme un favor, en mi cartera que está en mi bolso, ahí, dámela, que voy a sacar las dos entradas que tengo, que son mías, ¿eh? No las estoy aquí sorteando, son mías, e intransferible. Pero para que veáis que voy a estar yo allí con María de la Colina y con Manguara.
Que en la vida vamos de paso, vamos de
voy a ver si la encuentro, ahora para que la haya venido, curro.
Hay que ver lo que es de artista, ¿eh?
Igual oh. Llega la gloria, oh. Que llegan los fracasos. Y los amigos, cuando más te hacen falta no están contigo.
Noche por Sevillanas en Lebrija, el próximo apertura de las puertas a las 9 de la noche, vaya que aquello empiece a las 9 y media, a las 10. ¿Tú sabes que vale 12 euros con una copa?
Una copa de un cubata, ¿no?
Lo que tú quieras. Yo. Tú no te vas a tomar un cubata.
Yo no.
Te voy a decir una cosa, al Chapinito y a Alfredo, solo voy a decir, el currito y yo os vamos a salir muy barato, porque yo no bebo y yo porque no quiero y él porque no puede, así que os vamos a salir muy baratito, porque esto con una copa, hombre, un gin tonic, lo que viene siendo un poquito de,
sí,
uno... de hielo, pero vamos, yo no me tomo la copa, pero le pido al camarero que me la ponga como si fuera una copa para un
los poquito. Hielos sin chupar, por favor.
Los hielos, eso. Nada, 12 euros la entrada para Manguara y María de la Colina, pasado mañana. Nos apetece, a mí por lo menos me apetece muchísimo siempre donde esté María de la Colina, no, porque es para comérsela, de verdad. Sí. Cuéntame tu cosa de María de la
María
Colina,
de la ¿cómo Colina
es? De cerca.
He coincidido porque como es amiga de mi amigo de Sevilla, uh-huh. Pues claro, cuando ella ha hecho un evento, por ejemplo, como Comunión de los Hijos, ha hecho un cumpleaños, uh-huh. Pues hemos coincidido, ¿no? Y en un evento de estos de una comunión, pues coincidí yo en la mesa, entonces estaba allí el Manny, estaba, bueno, una serie de artistas allí. Y aparte de que tiene mucho arte, es una persona simpatiquísima, una persona que tiene mucho arte y mucho aje. Vamos.
Es una persona simpática, llana, es una persona sencilla, y aparte sencilla, de eso, sí, pues sí, esta sí. Es la voz que tiene María de la Colina.
Vive la vida tú. Tu barca quiera empujarla a nadie, que la marea sola llega a la playa, sola se aleja, que la marea sola llega a la playa, sola se aleja, que la marea sola llega a la playa, sola se aleja, que la
Bueno, pues dejamos a María de la Colina porque, currito, esta noche que tenemos.
Pues esta noche tenemos.
Os voy a decir una cosa, pero es que estamos que lo tiramos, es que no paramos, ¿eh?
Esta noche tenemos
la
inauguración
noche,
de Gastrobar el Casino.
Eso es. ¿Y dónde? Verá qué listo soy.
En el casino.
No me digas.
Hombre, sí, Gastrobar el Casino.
Me ha quedado muerta.
Y nada, nuevas instalaciones,
sí, señor.
Nuevo personal.
Sí.
Y eso va, el gerente va a ser mi amigo Javi, Javier Gutiérrez, ¿no? ¿Cómo es Gutiérrez?
No sé el apellido de sí, Javi, pues le tengo Javi.
Él estaba trabajando con Diego Ángel.
Sí, en el AZAR, sí.
Y una persona, vamos, que es emprendedora y sabe... Y nada, pues ha llegado un empresario y el que ha puesto...
¿Ha hecho la inversión?
La inversión y el que va a estar a cargo de aquello y aquello, pues le han hecho una reforma impresionante y espero de que, vamos... Saberlo saben todo. Que me espero de que eso vaya bien porque son profesionales y en la cocina me ha hablado también que viene un asturiano porque el viernes ya, porque el jueves es para...
Hoy
es para los representantes y amigos y eso. Pero ya mañana para todo el público. Ya mañana va a ser este hombre asturiano, va a ser una fabada de Asturias, y le va a poner un platito y una cervecita a todo el mundo que llegue allí a mediodía.
Qué bien, bueno, pues mañana a partir de la una, todos los que queráis a Gastrobar Casino, que es así como tiene, como se llama, y que hay que vendrá la semana que viene Javi, nos hablará de la dinámica que va a llevar este negocio nuevo en pleno centro de la ciudad, pero hay que decir que aunque es un casino o un círculo que se llama, porque los casinos círculo y que tiene socios de que además se han apuntado muchos socios, que además me encanta que se han apuntado muchas mujeres, porque hasta hace relativamente poco era un, cuando se hablaba de casino parecía que
sí,
se estaba hablando
ya no tiene nada
solo de socio hombre, ahora también hay socias mujeres y bueno, hay muchas y entonces que eso no quiere decir que sea para los socios y las socias, para todo el mundo, para todo el que quiera ir, ni que decir tiene que tiene la mejor terraza del mundo, porque sí, imagínate, bueno, dónde está la terraza, ¿no?
Sí, porque resulta de que también han cogido como almacén el otro negocio, claro, que estaba allí al lado. La Mar de Gamba,
sí,
¿no?
Sí.
Lo han cogido como almacén, entonces ya la terraza es para entre los,
claro,
para
tiene una terraza inmensa donde podemos estar, yo creo que, bueno, prácticamente todo el año. Quizá no se pueda estar alguna noche de noviembre, diciembre y enero, pero poco más, porque aquí tenemos una temperatura, sí, excelente. Y sabemos que van a cuidar también mucho la carta, Curro.
Sí.
Que también es importante, hombre, claro. Al final estamos hablando siempre de algún hecho diferencial, ¿no? Que tenga. Lo que sí está claro, que el sitio es una maravilla. Yo lo he visto igual que tú. Me ha maravillado, de entre otras muchas cosas, la cocina. O sea, la inversión que se ha hecho en la cocina es una cocina amplia, con todos los sistemas de seguridad posibles, con todos los sistemas para la limpieza. Me ha maravillado porque además... creo que eso, que es de las, es que, más modernas que puede haber ahora mismo.
Es que Gastrobar lo estaba diciendo, la cocina. Más importante que la cocina no hay nada, sí, ahora mismo ahí.
Sí, 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 sí.
Ni salones, ni barra, ni nada. No,
la cocina, cocina, la cocina.
Porque si vamos a vender mucha comida...
Claro, claro. Bueno, pues nada, mañana os contaremos, porque como vamos a estar Currito y yo, ¿verdad? La gente importante de este pueblo es quién es Currito y yo, ni el alcalde, ni nada, ni el cura, ni el alcalde.
Y mi pareja, mi pareja.
¿Qué?
Mi pareja de artista, mi amigo Toro.
El señor Toro, que es la otra persona importante del pueblo, que somos los importantes del pueblo, faltaría más. En fin, no, es que me hacía ayer mucha gracia que me dice una amiga mía, vamos, es que hay que ver, que es que, porque una amiga mía que escucha, una amiga mía que luego dice, ah, pues yo no puedo ir, digo, es por invitación, y dice, claro, como a ti te invitan a todo, porque tú, porque tal, porque cuál, y le digo, a ver, ella, que trabaja en un medio de comunicación, que, claro, verás, a lo que me dedico, la rando, y dice, ay, que me acabo de acordar que mi marido es socio. Digo, te meto con toda la mano abierta, o sea, ella estaba invitante que yo, ¿me explico o no? Que bueno, que da igual, que vamos a estar allí, mañana os lo contaremos, y bueno, que le deseamos lo mejor, ¿no? Lo lógicamente, mejor. Nos encanta que la gente sea emprendedora, que la gente sea...
Y que invierta en el Lebrija.
Hombre, que se invierta en Lebrija.
Porque todo...
Porque dice que hay muchos bares en Lebrija, pues no hay tanto.
No hay tanto, no hay tanto.
¿Es verdad o no, Curro?
Sí. Sin tema de comida y eso, está más limitado.
Sí, está más limitado. Y hay bares, claro que hay bares, pero no hay tantos bares. Y de repente parece que la gente antes, ¿no? La gente antes de la pandemia sobre todo, el que no sabía qué hacer ponía un bar. Ya la gente no pone un bar tan fácilmente, ¿eh? Porque ya se ha dado cuenta que trabajar en un bar...
No, hombre, que eso es mucha pensión, que eso tiene el pringado todo el mundo muchas veces... Me dice tu sobrino Javi, mi abuelo tenía que haber montado una ferretería. Y cómo sabes.
Está claro. Sobrino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sobrino del Curro, vale, hijo mío, eso es. Sobrino, buenas tardes. Es verdad que antes la gente, bueno, tú qué sabes, y tú eres un chaval que acaba de nacer.
Exactamente.
Pero bueno, que tú sabes que mucha gente antes dice, ¿qué hacemos? Porque no sé, pues vamos a montar un bar. Sí. Ya eso se está cayendo por su propio pie.
María me la ha puesto a huevo,
Sí, venga.
Resulta de que eran dos tíos, eran muy borrachos, y dije, compadre, vamos a montar un bar, dice. Y si nos va malamente, dice, entonces lo abrimos al público. Vamos.
Qué bueno ese, qué bueno. Qué
lo borracho bueno. Que era los tíos. Oye, entonces la prima pública.
Eso es. Que antes el que le iba mal, el que no tenía nada que hacer, venga, montaba un bar, pero ahora un bar requiere, primero, inversión. Después que hay que cumplir unas normas, porque antes las normas sanitarias tampoco eran tan...
No.
Pero ahora mismo hay que cumplir unas normas sanitarias para abrir una puerta de un bar, de un negocio que tenga que ver con la alimentación.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Bueno. Y el servicio para minusválidos,
A mí me contó una vez Paquito de la cúpula la cantidad de cosas que había que tal... Sí. Y cómo, por ejemplo, venía el inspector que se presentaba allí, que viene y que tú tengas un esconchoncito que tú dices que tiene que ver un esconchón en la pared, por un ejemplo, no sé, se me está ocurriendo ahora. ¿Qué tiene que ver un esconchón en la pared? Es una cosa exagerada, por eso que ya digo que la gente no le ponen tan fácil ya de abrir un bar, lleva muchos requisitos.
Hombre, que se lleva muchos requisitos, hay muchísimas normas que tienes que cumplir y más de las que de las que te puedes imaginar, tonterías entre comillas.
Entre comillas, por ejemplo.
Voy a decir tonterías entre comillas, pero hay un montón de requisitos que seguir, que a alguna gente los escucha y no le entra en la cabeza.
Darte cuenta que a la gente de las bodeguitas del moto le obligaron a que tiene que tener un lavavajilla, claro, en la barra, de ya de fregar vaso, de eso nada. Y después tapa no se puede poner, ¿no? Pero si quería poner algo, si tenía algo allí de la cocina para calentar, lo que sea, tenía que tener... Que lo veo muy bien.
Hombre, yo lo veo muy bien. Sí, y sobre todo las cocinas que...
Si le ponen en una caseta de feria, ponen ahora ya una...
Claro, exagerado.
Y tiene una cosa, y como llegue la inspectora de sanidad y diga, ese congelador se lo lleva usted y me tiene usted... Que cuando yo le meta el termómetro al congelador, que sepa yo que ese congelador está a 3 grados, a 5 grados, y digamos, ahí no hay, está muy bien, eso está muy bien.
Está muy bien, la verdad, y sobre
todo... Es que después nada más que lo quejamos cuando nos pasa, ¿no?
Claro, y sobre todo yo creo que también el público ya nos hemos vuelto muy exigentes. Cuando entramos en un bar nos fijamos mucho en la limpieza, algo que han ganado muchísimo los bares con la limpieza es con que no se pueda fumar dentro. Bueno, o sea, antes... los bares, las cortinas, por ejemplo, las paredes, pues ahora mismo todo eso lo ha ganado, ¿no? Y luego la limpieza que se ve y la que no se ve, que es la de las cocinas, que yo creo que prácticamente, por lo menos en Lebrija, todas las cocinas son muy limpias. Yo la que más conozco es la del Valechuga y puedo asegurar que no es que sea muy limpia, es requete limpia, porque están ahí esas melli, que eso es horroroso.
¿Me lo dice o me lo cuenta?
Hoy. Ale. Es horroroso, sí, 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 ¿eh? Sí, sí. Es una obsesión por la limpieza, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo le digo a las Meiji, como hay otras muchas, y en este caso es una cosa muy femenina, muy de mujer, que tienen mucha obsesión por la limpieza, pero mucha, cuando digo mucha obsesión...
Ya no solamente son las Meiji, porque es que las Meiji se la han pegado.
A los demás, ¿no?
A las demás.
Claro.
Digo a las demás, porque la mayoría de la cocina son mujeres.
Sí.
Digo a las demás, y es que son todas.
Me estoy riendo porque me contó un día una chica que fue allí. Cuando hacen la limpieza profunda, que la hacen...
Y que me perdone los hombres, pero como limpia una mujer, no limpia un hombre.
Pero porque no sepáis hacerlo, sino no os esmeráis.
No, sino que eso
y,
así,
y
ya
me
está.
Contó esta chica que la llamaron, para la limpieza ya, o sea, esta que quitan todo, que eso lo hacen todos los domingos, ¿no? Cuando
sí, los domingos
cuando mueven todos los muebles, todos los domingos, o sea, que es una cosa así, bueno. Pues dice que ella estaba, Ale, y estaba limpiando y estaba ella con su... Dice, yo estaba allí con mi trapo, le bum, 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 bum en la pared y estaba haciendo así. Dice, viene la media y dice, tú no sabes limpiar. Yo no sé limpiar, dice, tú no sabes limpiar. O se limpia así. Pero eso de estar dando vuelta en círculo, no, hija, no. Aquí se limpia o en horizontal o en vertical. Dice, vamos... Que me digo, yo conozco a gente obsesiva de la limpieza que hasta en eso es obsesiva. Y las Meiji son muy obsesivas, ¿eh? Las dos.
No tengo yo aquí un lunar en la cara. Me lo quería quitar. Y ella tiene un bichillo, lo que sea. Me lo quería quitar con el trapo.
La gente que yo, que me perdone, me perdonadme las que tenéis el toque de la manía de la limpieza, pero a mí no hay una cosa que me... ¿Cómo iba a decir la palabra? Que me genere un poquito incluso de ansiedad, pues yo estoy en casa de alguna amiga mía que está con el trapo aquí, y tú te levantas y haces así, y tú dices,
tampoco.
Espérate que me vaya y luego limpia todo lo que... O sea, es un poquito de... Bueno, pues nada, que todo esto estamos hablando porque creo que las cocinas de Lebrija, en cualquier cocina que tú entres, están limpísimas.
Vamos,
afortunadamente.
Que aquí Chicote no tiene nada que hacer.
No, Chicote no. Ay, pero me encantaría que viniera una vez Chicote. ¿A ti no te gusta Chicote?
También.
Ay, a mí me hace mucha
en
gracia,
Jerez,
¿no?
Yo tengo una foto con él en la plaza de Abasto de Jerez.
Sí, ¿no?
Sí, porque yo digo, Chicote, yo soy cocinero. Y dice, pues venga, ponte aquí al lado mío y te echo una foto.
Cocinero antes que fraile. Una cosa os digo, ¿tú no crees que lo de Chicote es un poquito preparado para
sí,
todo,
o sea,
no?
Hombre,
sí. Cuéntate el último currito. ¿Tiene alguno de cocinero? Me encanta.
No, pero te lo voy a buscar.
Me lo va a buscar.
Pero vamos, antes te voy a el que tengo preparado, que sí. Dice, que yo, ¿tú sabes cómo se dice en catalán edificio? Dice... Es difícil, dije. Yo sé que es difícil, pero otro pregunta.
Ale, esos son buenos. Es difícil.
Es difícil.
Por eso te lo estoy preguntando. Ayer fueron se taparon unos a otros, o sea, se han quitado protagonismo unos a otros, el rey, Bárbara Rey y Julián Muñoz, que se murió. ¿De qué quiere que hable? ¿Del rey de Bárbara Rey o de Julián Muñoz, que se despachó allá a gusto?
Bueno, ¿qué pasó a última hora con lo que iba a decir? Ponerlo esto cuando yo me muera. ¿Qué es lo que
pusieron ayer? Bueno, pues contando todo lo que había hecho, más o menos cómo funcionaba todo lo de Marbella. Y yo, es que yo escuché, o sea, lo poquito que vi es cuando dijo, y ella se quedó con todo, se quedó con mi coche, se quedó con mi casa, se quedó con todo mi capital, se quedó con todo, la Pantoja se quedó con todo. Y entonces yo pensaba, hombre, se quedó con todo lo que tú le robaste a Marbella. O sea, verás, que no, claro, es que fuera, claro, tuyo, que tú se la habías robado a Marbella y la Pantoja te la... Y él dijo que se había encoñado con ella.
Claro.
Es una frase muy masculina. Encoñado. Y es una frase, además, que puede ser perfectamente verdad, ¿no? Pero se ve que él intentaba echarle todas las culpas a ella, pero él reconocía que se había enamorado locamente de ella.
Y ella se dio cuenta de eso, ¿y a mí de qué?
Claro, ella se dio cuenta, se enamoró también un poquito de él, pero cuando tú sabes que cuando el dinero sale por la puerta, el amor se tira por la ventana, más o menos, ¿no? Creo que es así lo que... Sí. O sea, que claro, que el dinero te hace guapo,
¿curro? Claro, hombre, claro. Yo con dinero sería más guapo todavía, ¿no? Bueno,
hombre, yo cuento una anécdota de una amiga mía, te estoy hablando de una anécdota que puede tener la anécdota 30 años, ¿vale? O sea, una amiga mía que tenía un novio en Sevilla y el novio no era alto, no era. Era bajito, según los cánones, bueno, pues un hombre a lo mejor que te medía unos 60, eso es bajito.
74 mil.
Claro, o sea, unos 60 a lo mejor no es un hombre, unos 60 es bajito. Y el padre, que es muy gracioso de esta amiga mía, dice, uy, yo, cuando mi niña me presentó a Carlito, dice yo, digo, uy, qué bajito Carlito, ¿no? Eso va aparente y eso, pero mira, lo veía yo bajito. Y entonces a los 2 o 3 meses Carlito lo llevó a su finca, porque Carlito era de familia de toreros y de finca y de toro y... Dice, niña, y me montó Carlito en el coche. Y yo iba en el 4x4 ese de Carlito y yo, conforme iba recorriendo finca y veía viendo toros y vacas, yo miraba a Carlito y digo, yo, está creciendo Carlos, ¿no? Carlito está creciendo, ¿no? Yo cuando se bajó del coche Carlos ya podía jugar baloncesto. O sea, claro, ¿me entiende? Que él, conforme iba viendo todo lo que tenía Carlos, ya lo vio grande, ah, ya
claro,
le gustó.
Claro, claro,
dice,
claro.
Ya no es chico, ya es grande, claro, que es chico, claro, ni claro. Chico, ya es grande. Que el dinero al final...
Claro, eso es como todo, como el que está en la discoteca y las ve allí muy feas, de juque fea, a las 12 de la noche. Se ve un par de cubatas, ya no veo yo tan fea a la muchacha. Y cuando llega a las 4 de la mañana, el tío ya borracho, perdido, dice... Pues son guapísimas las muchachas.
Eso es el evangelio. Cuéntame el último.
El último de cocinero. Dije, cocinero, ¿tiene pato salvaje? Dije, no, pero si quieres te cabré un pollo.
Bueno, entonces cuéntame, ¿qué te parece lo de Julián Muñoz?
Lo de Julián Muñoz.
Que ha robado lo que ha querido.
Que ha querido. Está, además, quien le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón.
No.
Lo importante es que lo que haya quedado, que no haya, no dije que se ha perdido, que no sabe dónde está.
El dinero no ha aparecido.
No,
claro,
ha aparecido, no, pero aparece. Lo están ahí.
Claro. Pero el hombre pagó su culpa, entre comillas, claro, claro. Con la cárcel. Y lo que no devolvió fue el dinero.
El hombre ha muerto de un cáncer, ¿no? Que cualquiera puede morir de eso, ¿no?
Claro, claro. Y lo que yo pienso es, o lo que yo he entendido, porque no vi el documental, vi un trocito nada más. Que lo que el hombre al final me han contado esta mañana en el desayuno, vino a contar que él cuando llega al ayuntamiento de Marbella y ve cómo funciona aquello, dice, bueno, pues si aquí está todo el mundo trincando, no voy a hacer yo que no trinque, más o menos, ¿no? Es lo que yo he entendido que me han contado hoy, que el hombre contó, es normal, tú llegas de nuevo, tú ya eres un poquito avispado y tú llegas y ves lo que están haciendo los demás y a los demás no le pasa nada, pues tú dices, yo aquí... voy a robar también. La otra, ver panorama y pues al final aquí un poco todo. Más escandaloso, hombre, súper, hiper, mega escandaloso me parece a mí lo del rey y Bárbara Rey, porque bueno. Claro, no hay que olvidar.
Pero escandaloso, ¿por qué?
Porque nos costó el dinero a los españoles.
Pero de Bárbara Rey es por el rey, no.
Pero
no,
escandaloso, ¿por qué? Pero es algo que ya se sabía, ¿no?
Sí, se sabía, pero ¿qué? ¿Tú habías visto la foto?
Bueno, las fotos no se habían visto, pero que salgan las fotos de algo que ya se sabía.
Claro,
bueno,
pero pues... ¿tú sabes por qué es escandaloso? ¿Cuánto le pagó el Estado a Bárbara Rey para que no se publicaran esa foto?
Ya.
Y ahora ella dice que las publicó.
¿Y por qué se publican ahora?
Porque al hijo le hará falta la manteca y supongo que a ella también, que aquí ahora ella dice que el hijo, pero vamos, yo estoy convencido que la manteca... Ella ahora
porque
va...
Tengo entendido que el
se
último...
¿Se le pagaron cuánto? No sé cuántos no millones sé, no de pesetas en no la sé, época, de
no
la
sé
época.
No sé cuánto se le pagaron, pero le dejó de pagar cuando entró Zapatero.
Sí.
Eso es lo que leí ayer.
Sí,
Zapatero
sí,
fue
sí.
El Zapatero fue el que dijo que ya no se le pagaba
Zapatero
más.
Zapatero dijo que ya...
Hombre,
aquí
cuando, desde que hace ya unos cuantos años que entró... Que entró
Zapatero
y
entró en
el
2000. Zapatero entró hace 20 años.
Hombre, pues.
Digo hace 20 años porque fue el año que se casó Felipe VI. Y Felipe VI se casó en el 2004, me acuerdo, porque
bueno,
se murió mi...
el año de los atentados.
Porque se murió mi padre, efectivamente.
En 2004, ¿no?
O sea, me acuerdo que fue porque...
20 años han tardado en publicar
20 años han tardado en publicar la foto, pero es que las fotos las tenía ella. O sea, a ella le pagan por la foto y ella diría, toma la foto, pero ella se quedaría con la copia, que al parecer se la hizo su hijo, que tal y que cual. Me da igual, quiero decir, esto es una sinvergüencería, esto es para meter en la cárcel a Bárbara Rey y a su hijo. El Estado te ha estado pagando hasta que llega Zapatero y dice, mira, que aquí se acabó, no le pagamos al rey más nada. Imagínate, eso es lo que sabemos. Lo de Bárbara Rey es lo que sabemos. Imagínate lo que le ha costado a este país. Y al final, ¿qué vas a recordar de Juan Carlos I? ¿Que era campechano? No, pues al final vas a recordar que era un señor que le gustaban mucho las señoras, como a otros muchos señores, pero que él era rey y se aprovechaba de esa condición, porque claro, ahora yo me imagino a Bárbara Rey que te llamen rey, ¿tú qué le vas a decir rey, que no?
Oh, vos vas corriendo, volando.
Vamos a ver, y que el hombre no era un... tampoco era un adefesio en su época, hombre, que el hombre tenía su porte y tal y cual, y eres el rey. ¿Tú le vas a decir al rey que no? Alguna le diría que no, ¿eh? No digo que no, pero... es un poco escandaloso, ¿no? Sobre todo por lo que le ha costado al gobierno, porque eso lo ha pagado el impuesto de todos los españoles.
Claro, claro, claro. Pero ¿se sabe cuánto le ha pagado? ¿Cuánto le pagaron?
Búscalo, se sabe cuánto le pagaba el Estado, el CNI, le pagaba a ella para que no hiciera... Y también te digo una cosa, digo, hay que ver las personas cómo podemos ser. Ella implicar a su hijo en que le hiciera la foto, en fin, si llegase en esta época ya, no es que tengamos fotos, es que tenemos vídeos de los dos. Es muy escandaloso todo, es muy...
Según leo aquí, 600 millones de pesetas.
¿Tú no te preguntas qué tiene que hacer una persona en la vida para gastarse 600 millones de pesetas?
Hombre...
600 millones de pesetas no constantizonante uno detrás de otro en 20 años, o sea, en 2004-94, en 10 años, que le pagaron en 10 años 600 millones de pesetas. Curro, ¿tú estás pensando cómo te puedes gastar tus 600 millones de pesetas?
Dice que antiguamente, cuando estaban en los castillos los reyes, pues claro, a la espalda del castillo, pues vivían unos nómadas allí, tú sabes, gente allí con un sombrajo para allá, para acá, esto, lo otro, allí a la espalda del castillo. Entonces, cuando salía el rey, pues todos ellos decían, Dios salve al rey, Dios salve al rey, que dure usted muchos años. Y dice el rey, ¿por qué me dice usted de mí que yo dure mucho tiempo? Porque usted no deja vivir a quien que sea a la espalda del castillo, pero su hijo no sabemos lo que va a hacer, si no van a estar aquí o... ¿Sabes? Te digo, no.
Claro,
encima,
claro.
Encima le decía, salve al rey,
claro,
porque por lo menos estaba dejando vivir a la espalda.
A usted ya lo conocemos, no sabemos lo que viene por ahí. Claro que sí. Bueno, pues en este caso, la rémora que le ha dejado al hijo va a ser menúa, vamos.
He buscado cuántos en euros, porque yo en pesetas, hombre, yo vi las pesetas, pero yo en pesetas nada más que he pagado la chuchería.
Uy, el niño, ¿cuánto te daba yo, hijo, para gastar de chuchería?
No sé, no me acuerdo. ¿3 millones?
Un duro me daban a mí y era yo capitán general, ¿eh? Un duro, ¿es verdad?
Sí.
A ti cuando tu padre te daba un duro, tú eras capitán general.
Yo la verdad que no me acuerdo, o sea, yo, hombre, yo recuerdo usar las pesetas, pero yo no recuerdo cuánto costaba.
Yo tampoco, yo lo que te puedo decir que en mis tiempos, si te daban un duro, tú eras capitán general y un duro en 5 pesetas.
Un duro era el año 70 y...
70 y tantos.
Iba yo a Luis Soria.
Hombre.
Estaba allí en el kiosco de Luis Soria ahí en la corredera y me liaba yo allí junto.
Con chuchería.
Una que no veas.
Y si te daban... Y el fin de semana a lo mejor te daban 5 duros.
Sí.
Eso ya tú eras ya el rey con 5 duros. ¿Cuántos en euros?
3.600.000 euros.
¿Qué te parece,
de hace, Curro? De eso, de hace 30 años, ¿no?
¿Qué
hace
te parece? 20, 30 años. ¿En serio? ¿Qué tienes tú que hacer en esta vida para gastarte ese dinero? Y si ahora han puesto la foto y han utilizado la foto primero, lo hacen porque el rey ya está un poquito defenestrado, el pobre, que ya el hombre está, o sea, perdido de la mano, sí. ¿No? Que no hay quien lo, no lo salva ni la caridad. Que va a sacar un libro ahora hablando de su verdad.
¿Él va a sacar un libro?
Él ha escrito un libro, o vamos, lo ha escrito, supongo que se lo habrá escrito. Alguien autobiográfico. Pero me quiero referir que ya no lo salva ni la caridad, vamos, está claro. Pero a lo que me refería, que si el hombre saca, que si estas fotos salen ahora, es porque tanto al hijo de Bárbara Rey como a la propia Bárbara Rey, estoy convencida, le hace falta. Ella dice que no tiene nada que ver y que su hijo es un sinvergüenza, que su hijo está, porque como ella está enfrentada a muerte con su hijo, pues vale. Pero que aquí entre primo y hermano, poco nos llevamos. Que si ella no ha sacado tajada de lo que le hayan pagado al hijo esta revista holandesa, ya te digo yo, que se va a ir por todos los platos de televisión.
¿Ha sido una revista holandesa?
Sí, ha sido una revista holandesa.
Ah, eso no lo sabía.
Sí, 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 hay una revista holandesa. Una fotografía que, bueno, al final lo que vienen es a confirmar que estaban juntos y ya está. Esta es una de las amantes del rey, que se sepa. Bueno, también Corina. Corina nos costó más, ¿eh? Pues recuerdo que... Sí, sí, bueno, lo de Corina ha sido ya una barbaridad, Curro. ¿Cuál es el último? Entre col y col, lechuga.
Dice, oiga, mire usted, señor caballero, le voy a decir usted una cosa. Dice, hace 20 años hice mujer a su esposa. Dice, a mí me da igual lo que hizo hace 20 años. Yo ya estoy casada con ella. Dice, además, ¿usted quién es? Dice, yo soy Antonio, cirujano plástico.
No me esperaba ese desenlace. Me creía que era otro desenlace.
El sobrino no hace río porque no lo ha pescado.
No,
porque
está liado con Corina. Está con Corina Larsen, que es la otra...
Bueno, pues me he metido...
Cambia el plano...
Un segundito.
Sí.
Porque me he metido en la... Uy.
En la Wikipedia, ¿no? Te habrá metido... Ha puesto Corina...
En la BBC me he metido.
Sí, a la BBC.
Bueno, y ella en una entrevista dijo que el rey le había regalado 76 millones de dólares, dice.
Bueno, dólares y euros es lo mismo, vale. Que se lo había regalado.
Se lo había regalado. Bueno.
Que sí, que seguramente se lo regaló a Corina Larsen, que ha sido la última conocida. Bueno, yo creo que la última ya, porque ya el hombre tampoco va a tapar mucho, ¿no?
No, hombre, y además ya se cae mucho.
Sí. Corina Larsen es la última que, digamos, de la que más quebraderos de cabeza le ha dado, en este caso, también a los servicios secretos, ¿no?, de este país, bueno, porque
Sofía,
se hablaba de que ella era una...
Y Sofía es una gran señora, ¿eh?
¿Qué hace esa mujer?
¿Qué va a hacer? Pues su papel que ha hecho. Si hubiera sido otra mujer, pues no vea la que lía, pero...
Claro, yo creo que ella, como estaba educada para ser reina,
sí,
y estaba educada como muchas mujeres de la época, de esa época, como la época de mi madre, de la tuya y todo, que estaban educadas para soportar cualquier tipo de intervención de sus maridos, al que le tocara el bueno, bueno, y al que le tocara el malo. Tú sabes esa frase que yo odio y que he oído muchas veces y que a mí me parece una auténtica barbaridad, esa de que el padre o la madre le dice a la hija, esa es la cuchara que cogiste para comer y con esa vas a comer. Cuando han ido y le han dicho, mi marido me pega, mi marido no sé qué, eso es lo que tú elegiste y allá tú con él.
Sí.
Las mujeres de la... O sea, no se revelaba ninguna, pues... Sofía ha demostrado que ser una mujer que no se va a rebelar contra su suerte en este caso, cuando podría.
Tú lo has hecho y tú lo pagas. Tú lo has hecho y tú lo pagas.
Más o menos.
Que no es lo mismo que el que fue pidiendo ya mi casa a la hora de la comida y me dice mi mujer, ¿Curro quién es? Digo, una persona que me está pidiendo que le dé algo para comer. Y de momento, claro, vio que se fue enseguida y dije, ¿qué le ha dado? Digo, pues una cuchara. Y dame algo para comer.
Eso está muy bien. Eso es como darle el pez o la caña para que pesquen. Vale, que estaba yo, digo, mi invitado, que no ha llegado. Va a llegar ahora, que nos va a contar todo lo que tiene que ver con el Rocío. Alejandro, ¿qué pasa con Corina Larsen, hijo?
Nada, es que lo único que leí ha sido eso. Ana Marín nos ha comentado, no sé si es, ya, porque yo ya me lío. No sé si tiene que ver con el rey o lo que comentábamos antes, porque pues dice, no nos olvidemos de Maite Zaldívar.
Claro, Maite Zaldívar es... ¿Tú no sabes quién es Maite Zaldívar?
No lo sé.
Ana, hija, es que estos niños de hoy no saben de nada. Maite Zaldívar es la otra. No, Maite Zardiva no es
la que
otra.
Va a cobrar.
Maite
la que va a cobrar.
Zardiva es la que va a cobrar la viudez de Julián Muñoz.
Ah, vale.
Te voy a poner en antecedentes. Maite Zardiva era la mujer de Julián Muñoz cuando Julián Muñoz se tropezó con Isabel Pantoja, sí. Se enamoró perdidamente de Isabel Pantoja y Isabel Pantoja se enamoró perdidamente de él, ¿vale? Durante un año estuvieron jugando al ratón y al gato hasta que ya la cosa no tuvo más remedio que... Y entonces Maite Zardiva pues se fue una mujer despechada. Sí. Y se fue por todos los platos de televisión diciendo que el marido le llegaba con bolsa de dinero. Bolsa de basura llena de dinero. Que eso a mí siempre me parece como un mito. Digo, ¿te imaginas lo que llega a tu casa con una bolsa negra llena de billetes?
No te va a enamorar. No te va a enamorar, es que los billetes...
Pues entonces la mujer se quedó despechada y dolida y tal. Bueno, total, se declararon la guerra. Pero al cabo del tiempo, cuando esto, es que esto pueden hacer un documental maravilloso, ¿eh? Y una película maravillosa. Benito Zambrano, podéis hacer una película maravillosa. Es que la realidad siempre supera la ficción. Porque te lo estoy resumiendo muy rápidamente. Se enamoraron la Pantoja y ellos se iban a comer mundo y el mundo estaba a sus pies y ellos hicieron y deshicieron lo que quisieron. ¿Qué pasó? Que precisamente. Todo lo que contó Maite Zardiva en los platos de televisión, dijo la inspección, ¿esto qué es? Empezaron a investigar, a la cárcel todo el mundo, Maite Zardiva, Julián Muñoz y Isabel Pantoja. Pues ya, el dinero se acabó, tal y cual, total, que aquello terminó como Rosario de la Aurora. Y ya cuando a este hombre le detectan el cáncer, Maite Zardiva, pues decide recogerlo, atenderlo, y en sus últimos años, con su, que ella ya tiene su pareja, que lleva 20 años con su pareja. Y hace 3 o 4 meses, ¿no? Se ha vuelto a casar con él.
Para llevarse la...
Hombre, ¿tú qué crees?
Que sí, que sí.
¿Qué explicación tiene eso? Porque yo le veo un gesto de humanidad cuidar a una persona que necesita que tú lo cuides. Tiene a sus hijas, pero ella dice, yo lo cuido. Me parece maravilloso. ¿Que te casas otra vez? Que yo lo hubiera hecho igual. Para que el Estado se quede con mi pensión, me la quedo yo, ¿no? Pero que está claro que es por lo que se casa, ¿no?
Claro.
Para que lo poco o lo mucho que tuviera Julián Muñoz, aparte de a sus hijas, también le llegara a ella. Esa era la tercera en discordia, Ale. Ya puede escribir el libro si quiere. Currito, cuéntate el último. ¿Qué viene José Mari para acá?
Pues nada, dice, mire usted, doctor, que el pene que usted me ha trasplantado, vamos, es una cochambre, vamos, no va bien, dice. A mí me lo va a decir, si es mío.
Curro, de verdad, De verdad.
Dice, ¿tu marido a qué se dedica? Dice, pues ahora está en la industria del huevo. Y para que los vende, dice, no, se los toca.
Madre mía, es que eso...
Tengo una noticia que ha salido una noticia.
Pasa, José Mari, que te estamos esperando.
Que ha salido ahora y que podíamos comentar.
Sí, digo, sí, comenta, mientras llega el invitado.
Os pongo rápido, sí. Os pongo rápido en situación. El domingo es el derbi en Madrid, Atlético de Madrid.
¿Y no
Real
juega
Madrid.
Mbappé?
No juega Mbappé. Bueno, en los últimos derbis que se han celebrado en el Metropolitano, pues había problemas con los insultos racistas a Vinicius. Pues bueno, resulta que la afición del Atlético de Madrid se está movilizando. Y tú dices, ¿para qué se está movilizando? ¿Para que no haya insultos? ¿Para que...? La imagen sea buena para esto, para lo otro. No, se están movilizando para que vayan los aficionados al Metropolitano con la cara tapada para poder así insultar a Vinicius sin que les caiga la multa.
La gente no... O sea, de verdad, el ser humano ya...
Cualquier a ese día, nivel estamos llegando.
Te voy a decir una cosa. Nos extinguimos sin falta de meteorito ni nada. O sea, nos extinguimos porque el ser humano, curro, se va a tener que extinguir un día sin meteorito ni nada.
Todos los avances.
A ese
todo.
Nivel de estupidez humana, porque eso es nivel... O sea, a mí la imbecilidad y la estupidez humana ya me parece total. O sea, ahora vamos con esto... Y nos metemos ya con quien nos dé la gana.
En los últimos partidos.
¿Se ha identificado?
Se han identificado, pues se está movilizando para que...
¿Tú te imaginas yo allá explicándole a mis amigas? Es que esto que voy a contar es verídico. Explicándole yo allá a mi amiga lo de el taponcito que ahora viene, que todo el mundo nos quejamos, que tú abres una botella de agua y el tapón. José Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo del taponcito nos molesta a todos. Ahora tú abres la Coca-Cola, abres la botella, tal y cual, y el taponcito se queda. Y entonces yo le decía a mis amigas, eso ocurre en todos lados menos en los campos de primera división. Tú no puedes entrar con el tapón. Y decía mi amiga, no, voy a entrar yo con... Digamos, a ver, no puedes entrar con el tapón. Y mi amiga me discute, porque mi amiga me discute. No. Yo tengo una amiga que me lo discute todo.
¿En el Ramón Sánchez Pizjuán no se puede entrar?
No, no se puede entrar con el tapón. O sea, tú el tapón te lo quitan, y decía ella, pero ¿por qué no se puede entrar? Digo, porque tú con la botella llena, si se la quieres tirar al árbitro, al jugador, a lo que sea, le vas a dar. Dice, pues hay que entrar con el tapón. Mira, y era, la discusión era esa, del tapón o no, pues no, se lo tienes que arrancar. Ahora el tapón viene de tal manera y se lo tienes que arrancar. Total, que los aficionados del Atlético de Madrid, de verdad que este, el mundo se extingue sin meteorito, no hace falta, nos extinguimos solos.
Es total. Que no tiene ningún sentido, pero bueno.
No es que a mí me caiga bien Vinicius, pero vamos, meterse con el hombre, porque hombre, sea negro, por la verdad.
Una cosa es que no te caiga
no
bien.
No me cae nada bien, pero hacer ese movimiento, y sobre todo meterse con alguien, porque sea negro, pues ya es... Currito, cuéntate el último, que vamos a hablar con José Mari.
Sí, el último.
El último, pues nada, que dice, no vaya a ser de negro.
Padre, qué mala cara tiene, y que lo que te ha pasado, dice, pues mira, me ha pasado que me han quitado el bote de la Viagra. Dice, ¿y qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Rabia? Dice, no, más que nada impotencia.
Ese es muy bueno, de verdad. Ese es muy bueno.
El tema de los tapones que se me ha venido. Yo estuve en una comida en la feria, no veis qué comida es. Y resulta de que las medias del vino le quitaban el tapón. ¿Y sabes por qué era? Para que nadie se llevara el vino, la media entera, sino,
sí, sí.
O sea, tenía que bebérsela allí.
Claro, sí, que hay gente que dice, voy a aprovechar y me llevo ya la botella.
No, pues la tenía que beber allí. Tenía que llevar puesta, me parece muy bien.
Sí, me parece muy bien. Bueno, José Mari Romero está hoy con nosotros para hablar de la peregrinación. ¿Se llama así? ¿Peregrinación? No. De la salida extraordinaria. Eso, y la peregrinación es otra cosa. La Hermandad del Rocío, hoy empieza el triduo, ¿no?
Efectivamente. Voy al
¿cómo estoy medio de preparada, niño, con el triduo?
Por lo mesadito, ¿no?
¡Hombre!
El rezo del Santo Rosario a las 7:30 y a las 8 la Eucaristía.
Uh-huh. El jueves, viernes, sábado es el triduo y luego cuéntame el domingo.
Para decirte del triduo, que es a lo mejor un poco menos importante que la función principal, hoy la preside don Manuel Arroyo Romero y el sábado, y mañana la preside don Marcelino Manzano, el delegado episcopal de las Hermandades de Sevilla. Es importante.
Es importante.
Y el domingo, pues nada, pues domingo a las 9:30 tenemos el rezo del Santo Rosario y a las 10 empieza la Eucaristía, una Eucaristía que va a ser un poco más larga. No sabemos cuánto, se suele decir los rocieros hasta que la Virgen quiera o cuando la Virgen quiera. Terminaremos y entonces haremos la salida extraordinaria, que durará aproximadamente unas 3 horas.
Pero que pronto, ¿no? Yo me he sorprendido, no sabía que la salida iba a ser. Hombre, que tú dices, la Eucaristía, pues puede salir a las 11 de la mañana, a lo mejor, ¿no? Esa salida.
La hora y cuarto, hora y media, no te la va a quitar, porque después tiene el protocolo de hacerse la foto con el arzobispo. Hombre, viene el arzobispo a Lebrija, la verdad es que no viene siempre, ¿no? No viene a cada instante, entonces... Hay que aprovechar, mucha gente querrá echarse fotos con él y eso se puede ir media hora. Luego hay que hacer traslado desde el altar del Sin Pecado hasta la carreta, montarlo y entonces empezar la comitiva que lleva caballo, que lleva personas, luego lleva personas detrás y luego lleva otra sorpresa de una carreta ahí que se está gestando, que va a estar impresionante. Yo he visto algo, todavía no me lo imagino porque... Y quiera que no es montar una comitiva de concilio, vela y enseres, ¿verdad? Entonces, al tener animales, cuesta prepararte, puede tardar otros tres cuartos de hora mientras que termine todo, ¿sabes? Entonces, 11:30, 12, por ahí, antes de las 12 queremos salir, porque la verdad es que queremos hacer un recorrido, tampoco es largo, pero sí es verdad que hay que llegar a Belén. Y cuando se llega a Cortina en condiciones normales, en una hermandad de penitencia se suele echar 3 horitas en ese recorrido, imagínate, llega hasta Belén. Pero bueno, van pegando tirones y también hay que hacer paradas y hay que hacer rezo y vamos a intentar estar en todas las capillas de Lebrija y en las parroquias. Así que va a tardar, vamos, que lo que pasa es que como nunca lo hemos hecho, pues las previsiones son esas, que después de echar 2 horas, pues mejor. Pero que la historia está en hemos valorado sobre 3 horas.
José Mari, nos has dicho, se va a llegar hasta Belén, o sea que hay cuéntame el itinerario por calles, así, para que nuestros escuchantes u oyentes y telespectadores no puedan seguirla.
Bueno, pues se hace Plaza Rector Merina, hacia abajo, y seguimos de frente Juan Pedro de Vidal, ¿vale? Porque vamos a presentarnos a la hermana de la Cruz. Luego giramos a la derecha donde estaba el antiguo correo, esa curva, buscando a Antonio Nebrija para presentarnos a las hermanitas concesionistas. Luego vamos a llegar al cruce que hay de la Cruz de los Cuatro Cantillos y nos metemos a la izquierda, a Cala de Vargas, ¿vale? Ahí va a haber un cruce bastante, lo estoy viendo aquí ahora mismo de la foto que tenéis, y se ve muy amplio, pero allí para los mulos es complicado. Y es por el tema que hemos estado dubitando con policía local y con el alcalde de Festejo para poder hacer esa curva, que vamos a quitar parking para podernos meter en el parking y poder hacer giro con más vuelo. Hay que respetar los cables, porque la carreta, un palio es harto, pero la carreta nuestra tiene 470 con la paloma, el punto máximo. Entonces hemos estado viendo el recorrido hasta última hora. Bueno, pues luego bajamos hasta Veracruz y giramos a la izquierda otra vez, en Trinidad también en dirección contraria a los vehículos. Subimos hasta más o menos a la Administración de Lotería, giramos a la derecha, ¿vale? Ya en Plaza de España, para volver otra vez a girar a la derecha, calle Arcos. Vamos a llegar a la Boca Calle, que está entre la Herbi. Bueno, estoy dando publicidad, tampoco pasa nada, yo no tengo nada que esconder. Se gira para Fontanilla, en este caso Andrés Sánchez de Arba, hasta llegar a Belén, ¿vale? Belén es otro sitio emblemático, igual que Veracruz, ¿no? Para nosotros y la Aurora, entonces es un sitio al que teníamos que llegar, evidentemente, y giramos Almenas para abajo y Corredera a la izquierda, Corredera hasta abajo, hasta llegar a la Plaza de España otra vez, y cogemos por el mismo sitio que hemos vuelto, ese trocito, ¿vale?, donde está el banco, y giramos a la derecha para presentarnos en la Casa Consistorial de Lebría, en el Ayuntamiento. Luego subimos hasta Aurora, calle Cataño, abajamos, queremos hacer presentación a la Iglesia de San Francisco, en la Plaza Manuel Amurube, en el asilo de San Andrés, como no, y ya coge José Sánchez de Arba y vuelve a Plaza Rector Merina y recogida.
Bueno, prácticamente, como tú dices, vais a hacer un itinerario que va a recorrer prácticamente todas las hermandades de Lebrija, ni que decir, tiene salir de la parroquia donde está la borriquita, que era la única, bueno, y la evidentemente en la corredera abajo pues estará también la hermandad de la Soledad y la hermandad de la Oración en el huerto. Un recorrido total en el que vosotros esperáis la participación de muchos hermanos, José Mari, y supongo que habrá ya mucha gente confirmada, ¿no?
Bueno, sí, no he hablado todavía si vamos ligando el tema, luego tenemos un almuerzo. Otros años, yo por el almuerzo que solemos hacerlo desde aquí un saludo a Paquito de la Tienda Nueva, que se esfuerza cada año, ya van 34 creo, y este año en los almuerzos hemos tenido 140, 130, tú has estado también, y ya van 90 personas. Cuando el porcentaje máximo de apuntarse a la gente viene el sábado, o sea, a puertas del almuerzo. Se le está viendo que va a haber, ¿vale? Hemos hecho 200 entradas, esperemos que se pasen, que sin problema. Paquito también tiene para aguantar lo que haya que aguantar, lo sabemos de sobra. Entonces, hemos llamado a la gente, pues, quien quiera ser caballista, que vaya de corto o de Amazonas, como quiera cada uno. Si vas de comitiva, pues vas de chaqueta. Y si vas animando o vas al lado de la carreta, además, pues con tu cañero y vestido de rociero. Uh-huh. Pandereta, armirece, lo que la gente quiera, animarse, y que esto es de todo el mundo. Claro. Esto de la hermandad solo, ¿no? Esto es abierto a todo el mundo.
50 años.
Sí.
50 años, curro. ¿Tú has hecho alguno?
Se dice muy bien.
Lo ha hecho algún rocío, ¿eh? Sí.
Con gente de aquí, con gente de fuera, y rocío es rocío. Hay que vivirlo. Y yo creo que para mí, que yo he hecho muchos caminos, el camino no tiene nada que ver con. Una vez que llega allí, pues sí, porque. Pero la peregrinación del camino, eso es muy bonito. Por lo menos lo que yo he vivido.
¿Cómo lo está viviendo la propia hermandad? La organización, porque sabemos, José Mari, que para. Algo que parece relativamente sencillo, como es un recorrido de 3 horas en las calles, un trido y todo lo demás, son muchas puntas las que hay que dar.
Bueno, yo no No estoy nervioso en el sentido de que esto lo empezamos el 20 de noviembre, el 20 de enero del 2023. Entonces, a mí no me pone nervioso nada de esto. A mí lo que me pone nervioso es que ocurra algún percance. Pero por lo que es la organización, nosotros hemos hecho todo lo habido y por haber. En verano es más difícil porque convocar a una junta de gobierno en verano es más complicado. Pero vamos, que nosotros estamos todo el año acostumbrados a... Ahora estamos ya, vamos, llevamos un mes preparando el telemaratón. Es que no estamos solos, nosotros vamos escalando, vamos a hacer un concierto que se ha anulado el 6 de septiembre y vamos a hacer a otra cosa diferente, la vamos a hacer finales de octubre, primero de noviembre. O sea, que no estamos solos trabajando para este evento, ¿sabes? Porque es que, ya lo he dicho en otro medio de comunicación, en la pandemia había para qué pagar 200 euros, una barbaridad. Era una barbaridad, 200 euros cada dos meses de agua y basura. Y ahora estamos pagando 750. Es que allí es que tenemos hándicap que tenemos allí y no podemos parar. Lo que pasa, claro, que esto es una efeméride que nosotros hemos estado amasando. Es verdad que lo de febrero fue mucho más difícil que esto.
Claro.
¿Vale? Fue mucho más difícil porque tuvimos problemas con guardias civiles, con protección civil, porque te dicen que sí y después hay circunstancias que no sabían ni para dónde coger. O sea, que lo pasamos un rato que... Pero bueno, ya está, ya...
Bueno,
aquí
pues,
no, aquí sí lo sabemos.
Aquí sí lo sabemos. Pues ya lo sabemos todo, nos lo ha contado José Mari, te damos las gracias por estar con nosotros. Estaremos, cómo no, en esa salida extraordinaria que llenará las calles de Rocío el próximo domingo y que nos hará seguramente echar una mañana bastante distinta a lo que viene siendo una mañana de domingo. Gracias, José Mari.
Gracias a ustedes.
Nos vamos ahí con Manguara. Gracias, Currito. El martes nos vemos.
El martes, sí.
Nos vamos con Manguara para recordar qué es lo que viene el sábado.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Congreso es a esta hora el escenario de las relaciones complicadas entre el Gobierno y sus socios, en concreto Esquerra y Junts, que además afrontan sendos congresos orgánicos. Unas relaciones que se miran más con lupa después de que el Ejecutivo se haya visto obligado a retirar la votación sobre el techo de gasto que se tenía que haber votado hoy porque sabía que iba a perderla, porque Junts no pensaba apoyarla. Y hoy la vicepresidenta María Jesús Montero ha salido a explicar, bueno, explicar, tratándose de María Jesús Montero es un decir, el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana sobre financiación singular, es decir, privilegiada, para Cataluña. Sin embargo, no ha ofrecido ni un solo detalle del mismo y sí se ha dedicado, claro, a atacar a la oposición. Escucha a María Jesús Montero y al diputado de los Populares, Juan Bravo.
Que el Partido Popular no tiene proyecto para este país, no tiene nada que aportar. Y si ustedes siguen en la nada, ahí seguirán en la oposición.
Su único proyecto, ¿sabe cuál es? Aguantar sea como sea. Porque cuando un gobierno pierde el Parlamento y únicamente le queda la amenaza y el mercadeo, solo tiene una salida: convocar elecciones.
Pero ojo que la bronca no solo se ha producido entre el gobierno y el Partido Popular, que es lo clásico, sino también las relaciones entre Junts y Esquerra empiezan a degenerar muy rápidamente. Escucha a José María Cruzet y Gabriel Rufián.
El PSOE obtuvo la aprobación de los presupuestos generales del Estado, escuchen bien, a cambio de nada. Y tanto que a cambio de nada. Dos presupuestos generales del Estado a cambio de tres reuniones de la mesa de diálogo en 4 años. Después de negociarlo todo, hemos votado el 89% de las medidas del gobierno español. Ustedes, sin negociar absolutamente nada, el 86%. ¿Quién ha votado a cambio de nada? Es un insulto.
Un insulto.
Guerra civil indepe. Bueno, en COPE estamos además hoy subrayando cómo la escuela concertada en España está infrafinanciada. Y no es, Pilar, una situación nueva, por cierto.
Pues no, no lo es. Lleva 4 décadas arrastrando esta baja financiación, teniendo en cuenta además que 1 de cada 4 alumnos en nuestro país estudia en un colegio concertado. Para que nos hagamos una idea de esta infrafinanciación, el Estado paga casi el doble por alumno que cursa sus estudios en un colegio público. La consecuencia es que la concertada no cubre los costes reales que tiene para poder funcionar correctamente. Jesús Puello es secretario general de la Federación de Sindicatos de España.
Las familias que son vulnerables o socioeconómicamente desfavorecidas, al no tener las mismas ayudas que en un centro público, no pueden optar a un centro concertado. Si la administración diera la misma financiación a un centro concertado, las familias entonces sí que podrían elegir libremente el poder optar a un centro concertado. Y eso es lo que nosotros venimos pidiendo desde hace muchísimos años.
Y hoy no perdemos tampoco de vista el Líbano, pero siguen los bombardeos israelíes. 23 personas han muerto en las últimas horas, mientras Netanyahu se niega a negociar un alto el fuego con Hezbollah, como piden Estados Unidos o Francia. Every second, every day, I
spend hoping we never change. Y hoy hemos conocido el...